Cuando conoces a alguien que sabe mucho de la Biblia y no se caracteriza por ser una persona gozosa, de nada le ha servido todo lo que sabe de la Biblia. Checa esto, es muy importante. Entonces, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Otra vez, o sea, es una persona con los ojos alumbrados, te topas con diferentes situaciones y tienes discernimiento, sabes qué hacer en esta situación. Algo que me pasa seguido en mi posición como pastor es que hay gente nunca tiene esta situación relación ni con lo que leen en la palabra, que normalmente es que no tienen una relación con las escrituras en primer lugar. Entonces cada situación que viven es totalmente nueva, única y distinta y necesita su propia receta. Ok, mira, si te da un dolor de cabeza de este lado, puedes tomar algún analgésico, ¿verdad? Lo que tú acostumbras, paracetamol, aspirina, etcétera. Ok, si te duele de este lado, necesitas ir a que te hagan otros estudios y así, y hasta resonancia magnética, y para que te digan, ¿te duele la cabeza, verdad? Sí, es un dolor de cabeza. ¿Sí? Es que te duele de este lado. Sí, tu cabeza tiene dos lados. Uno está hueco, pero sí tiene dos lados. Entonces, o sea, realmente no. Y entonces te duele una muela. ¡Qué milagro! El mismo analgésico va a ayudar. ¿Ok? Entonces, o sea, pero no hay una relación. Hay gente que nunca capta que cada que como eso, me arde el estómago 24 horas. Bueno, ya no comas tanto picante. ¿Será? Pues no sé, ve tú. Ok, entonces, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. O sea, te da entendimiento, te da discernimiento. Alumbra los ojos, entonces no andas así. O sea, tus ojos reciben luz. O sea, realmente entiendes lo que ves. El temor de Jehová, versículo 9, es limpio, que permanece para siempre. Entonces, el temor de Dios produce en nosotros esa estabilidad y permanencia que a muchos les falta, esa sube y baja de ánimo, y que a cada rato hiperventilación, histérica y panicoso y demás, y ¿dónde están mis ansiolíticos? Y etcétera, ¿ok? Entonces, el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y enseñar también a otros. Entonces, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cómo va a suceder esto? Otra vez, versículo 7. Que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ok, entonces, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pues yo no, pero Dios sí. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, estaré limpio de gran rebelión, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Otra vez, porque la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón, su testimonio hace sabio al sencillo, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre, sus preceptos alumbran mis ojos. Entonces, con todo eso, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón serán gratos para Él. Si yo ando quejándome, y eso me pasa seguido, yo soy un vil murmurador y quejumbroso. Tengo un amigo pastor que dijo que él es judío. Su abuelo fue un rabí en Rusia. Y dice, como nos tenían separados tantos milenios, como que la genética no se diluyó. Y nosotros ya tenemos por eso, por nuestra genética, el derecho de quejarnos todo el tiempo. O sea, no se diluyó esa característica. Entonces, y a veces digo, ¿no será que yo por eso también? Y ya lo puedo achacar, es que por sangre soy así. Pero no puedo decir con toda seguridad. Y es más, la palabra de Dios está escrita para todos y todos tiene que pasar por ella. Entonces, pero algo que veo con eso es que cuando yo ando con discusiones en mi cabeza con la gente, yo ando quejándome de esto, ando quejándome del otro, ando en el tráfico y digo, ¿por qué hacen esto? Ay, ¿qué es? Entonces, y noto eso en mí. Ahora, y cuando pasa esto, tengo de dos sopas nada más. O me justifico, o digo, sean gratos los dichos de mi boca, ups. O sea, a Dios no le es divertido mi plática incesante, quejándome, murmurando, quejándome, ay, que es, ay, baboso. O sea, no le es divertido, no es grato para Él lo que está saliendo de mi boca, ni la meditación de mi corazón. ¿Okay? Y la ley de Jehová convierte el alma y hace sabio al sencillo, etcétera, etcétera. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Okay, vamos por favor a Mateo, en el Sermón del Monte, Mateo 5. Y algo que dice, muy importante para nosotros, acordándonos que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y también para enseñarla. Y dice en Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pues así no fue Esdras, ¿verdad? Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, checa esto, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces ellos dirían, no, pues el fariseo es el más justo, el escriba, no, pues o sea, ¿quién compite contra ellos, no? Entonces, pero Jesús está diciendo, mira, porque el problema para entonces es que los fariseos lo enseñaban, pero no lo hacían. Y los escribas también lo enseñaban y no lo hacían. Y en otros lugares Jesús los advierte. Dice, ellos están en la cátedra de Moisés, o sea, ellos están en su púlpito. Entonces háganles caso porque es la palabra de Dios, pero no hagan como ellos hacen. Ok, entonces eso es también para nosotros. O sea, es para mí el no solo hacerlo, sino poderlo enseñar a otros. Vamos adelante, capítulo 7 de Mateo. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ya sabemos, hasta lo sabemos cantar, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, ahí está otra vez de dos sopas, ya, pero ya es diferente el menú. Ok, o oigo y hago, o oigo y no hago, porque todos estamos oyendo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, y si oigo y hago, soy un hombre prudente, edifico mi casa sobre la roca y aguanta las pruebas. Y si te das cuenta, la misma lluvia, mismos ríos, mismos vientos. O sea, eran vecinos estos hombres, por decir. Entonces, la misma cosa sucede a ambos. Si llega un tsunami a tu vida, si llega un terremoto a tu vida, y cae tu casa y cae la casa de junto, entonces puedes decir, ok, ajá, ¿y cómo recibo yo esto? ¿En qué está realmente edificada mi vida? Si un hijo muere en un accidente de automóvil, y empiezas a decir, esto me pasa porque sí me porté mal, y o sea, empiezas con todo eso. Tu casa no está sobre la roca, punto. No sabes ni quién eres, no sabes ni siquiera dónde encontrar tu fe, tu confianza, tu firmeza en Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde dejé la consolación? Sí, porque todo se sume en la arena. Pero si edificas tu casa sobre la roca, cuando el viento viene y vuela al techo de tu vida, estás sobre la roca, ¿ok? Entonces dices, oye, pero no, que tu casa no cae. Y algunos interpretan eso, que todo te tiene que salir bien y todo va a estar bien. No, no termina la historia. O sea, muchas veces nosotros queremos que cada capítulo de mi vida esté bien, ¿ok? Pero si lees en la Biblia los testimonios de Jehová, ¿ok? Entonces, esos hacen sabio al sencillo. No todos los capítulos en la vida de David terminaban así, bonito y de luz y de confeti y globos y wow. ¿Okay? No cada capítulo en la vida de Moisés o cada capítulo en la vida de Abraham. Había momentos oscuros y de miedo y de ser perseguidos. Eso es la realidad. Pero todo saldrá bien. ¿Pero dónde? Pues cuando ya vas de salida, ya te dan tu ticket. ¿Okay? Bien. Entonces, vamos por favor más adelante en el Nuevo Testamento, en segunda a Timoteo, ya hacia el final del Nuevo Testamento, segunda a Timoteo 2. Y es interesante porque es muy fácil y muy común ya tener una doctrina y un punto de vista, ¿no? De que sucede alguna aflicción o infortunio o algo, a alguna persona pues tiene que haber o incredulidad o pecado oculto en su vida. Esa es la única explicación. Y tales personas básicamente han eliminado el libro de Job de su Biblia. Lee el libro de Job, era el hombre más puro y justo y fiel a Dios en sus tiempos, hasta Dios presume de él y le viene toda calamidad a su vida, lo que puedes imaginar. Entonces, ¿qué hubo? Y sus amigos dicen, pues algo tienes, Job, algo tienes, porque esto no sucede nomás porque sí. O sea, tiene una causa, ¿ok? Entonces, pero existe esa doctrina, es bastante común, pero no va de acuerdo con la Biblia. Bien, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces tenemos a Esdras, que sabe desde Aarón y todo el linaje, yo sé de quién soy hijo, yo sé para qué nací, yo sé lo que tengo que hacer y lo estoy haciendo. Y traigo conmigo sacerdotes y levitas y cantores y todo, hasta los que van a cortar leña y traer agua. O sea, yo estoy listo para desempeñar esto. Entonces, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, tenemos cuántos pasos en esta cadena, cuántos eslabones. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, entonces tenemos Pablo y muchos más que Timoteo estás oyendo. ¿Ok? Entonces, luego tenemos el siguiente eslabón, que es Timoteo. Y luego tenemos el siguiente eslabón, que es hombres fieles, idóneos, que son aptos y adecuados. Y luego el cuarto eslabón, enseñar también a otros. Entonces, una pregunta, hacemos una pausa. ¿En qué eslabón te encuentras? ¿Ok? Porque todos estamos recibiendo algo y todos vamos a transmitir algo. ¿Pero en qué eslabón estás? ¿Estás buscando hombres fieles que son aptos y adecuados para que ellos puedan enseñar a otros? Yo estoy en ese eslabón. Yo estoy tomando todo lo que yo he recibido ante muchos testigos y he comprobado en sus vidas, ahora lo compruebo en mi vida y ahora lo estoy transmitiendo a hombres fieles que sean aptos y adecuados para transmitir eso también a otros. ¿En qué eslabón estás tú? ¿Estás en alguno? ¿Ok? Entonces, ve eso para que te ubiques y digas, oh, sí es cierto. Menso, despiértate. Y entonces ya empiezas a actuar de acuerdo con eso. O sea, como igual y ves una cadena desde Aarón, Finés y todo esto hasta Esdras. Y Esdras trae hombres fieles para que puedan enseñar a otros. Y vamos a verlo en un momento. Ok, Tito, siguiendo 2 Timoteo, Tito, capítulo 2. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y dices, ajá, pues todo esto está chido, Jaime, pero ¿qué? Versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Ok? Eso va a suceder cuando tú empiezas a tomar la verdad en tus manos y meter esa verdad en tu corazón. Y esa verdad empieza a salir por tu boca, empieza a salir por tus manos y tus pies, en tus acciones y tu forma de andar y ser y todo eso. Va a haber gente que va a decir, tú no me puedes decir eso, tú cállate, tú no me controlas, tú no me regañas, tú no me dices nada. ¿Okay? Va a haber gente que va a querer menospreciarte, va a subestimar por tu caso, va a subestimar la verdad. ¿Okay? Y tienes que saber eso. Él dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. O sea, el simple hecho de que alguien no esté de acuerdo no lo convierte en una mentira o no lo hace menos verdad, ¿ok? Y lo que yo tengo que hacer es hacer que mi vida vaya creciendo a la medida de la verdad que quiero transmitir. Otra pregunta, ¿cómo va tu vida? ¿De qué tamaño es relativo a la verdad que tú quieres proclamar? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que es alegórico, pero es un buen ejemplo que sí te lo vas a recordar. Es el caso de David. Cuando enfrenta a Goliat, hay un arroyo entre el campo militar de los israelitas y el campo militar de los filisteos. Y eso era como la raya. Ok, entonces David corre hacia Goliat, pero antes de llegar, recoge del arroyo 5 piedras y trae su honda. Es todo lo que sabe usar. Y Dios nunca te está pidiendo que hagas con armas que tú no sabes usar o que te pongas equipo que no es para ti, que te queda grande, que te ves así como payaso tratando de usarlo. David se presentó ante Goliat como David, no como Saúl. No se disfrazó, no te disfraces. Dios te llamó a ti a hacerlo. Entonces ve vestido como tú, ¿ok? Entonces David toma 5 piedras. ¿Qué? David pensó, bueno, como es un gigante, a lo mejor con una sola pedrada no cae. Goliat tenía 4 hermanos. ¿Okay? Entonces, David va con la idea. Estos son bien tremendos. Ahorita dijeron que sí, que Goliat. Y ya que tumbo a Goliat, van a decir, párate ahí y mata a este niño. ¿Okay? Entonces, dice, si tú vas a enfrentar a alguna situación y vas con la idea, yo tengo que hacer lo que sea necesario para terminar este día, tienes que llevar en la mano lo que sea necesario. Y David llevó en la mano lo que era necesario, 5 piedras, porque había 5 gigantes. ¿Ok? Cuando enfrentas a un perro con una piedra es suficiente, así y todos ya se dispersan. Pero cuando son gigantes, filisteos, a veces no. ¿Ok? Entonces, también, muy importante, y entonces, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Tienes que hacerte la idea, yo voy a hacer lo que sea necesario. Tu marido es inconverso. Yo voy a hacer lo que sea necesario. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que orar. ¿Ok? Lleva contigo lo que sea necesario. Lleva la fe para persistir en oración años. Si es necesario, años. ¿Ok? Lleva contigo la confianza en Dios que sea necesaria para llegar al final. ¿Ok? Si vas a hablar el Evangelio, si vas a decir, pues Dios te va a sanar. ¿Ok? Ora por el enfermo. ¿Ok? Lleva contigo la fe y la palabra de Dios que has guardado en tu corazón y que has renovado tu entendimiento de manera que ya traes lo que es necesario para orar por él. ¿Qué dice Pedro cuando Pedro y Juan suben al templo y está el cojo de nacimiento? Dice Pedro, no tengo ni oro y plata, pero no llevaba oro y plata porque no era necesario. Pedro y Juan iban a orar en el templo. No necesitas llevar oro y plata para llegar al templo para orar, pero sí necesitas llegar con fe y con esperanza en Dios y con los testimonios de Jehová que hacen sabio al sencillo. Entonces Pedro va con lo que es necesario, trae fe. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina el cojo. ¿Qué hubo? Llevó lo necesario. Entonces, bien, Ahí va. Entonces, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Eso es lo que hace Esdras. Lo que ya podemos leer después en capítulo 9, hay un problema que vamos a ver mejor en más detalle en el libro de Nehemías, que recurre en el tiempo de Nehemías, que vienen y dicen, pues estos están así, estos están prestando en usura a los que no tienen dinero y ya no pueden pagar, y le están quitando todo. Y venimos de esclavitud en Persia para estar en peor situación ahora. Estos, para tener palanca y conexión, y todos se han casado con mujeres paganas, y su mera mujer está sufriendo. Y Esdras no sabe qué hacer. O sea, yo me imagino en esa situación. Y nomás digo, ok, ¿dónde está mi pistola? O sea, ya de una vez terminamos eso como hombres. Bien, entonces, pero eso es, o sea, es bien difícil, es duro y todo eso. Pero otra vez, Dios nos ha llamado. Vamos más arriba, versículo 14. Quien se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Cuando Esdras ve cómo sus hermanos están viviendo, sí se pone de malas. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y entonces, mientras llegan y dicen a los samaritanos, ustedes no pueden participar con nosotros. Esto es un proyecto que Dios nos encomendó a nosotros solos. Entonces, pero al rato ya se han casado con la misma gente. Los infiltraron. Y una táctica que tiene el mundo es que si no nos puede detener, nos va a diluir. ¿Ok? Y al rato ya tenemos que ser muy relevantes. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso también. Bien, vamos ya marchando, por favor, para atrás, en Nehemías, capítulo 8. Vamos a echar un vistazo, que cuando ya estamos en Nehemías estudiando, lo vamos a ver en con abundancia de detalle que merece, pero nomás para rápido leer y que tú tengas como una foto, Nehemías 8, de lo que pasó. Como ya traía lo que era necesario Esdras, él se había preparado para inquirir y cumplir y enseñar, y traía a quien había transmitido el conocimiento que ellos también podían enseñar a otros, y estaban ya dispersándose entre el pueblo y tenían, pues si tú quieres, módulos de estudio en donde todos estaban entendiendo cómo vivir, cómo hacer, hasta aprendiéndose los salmos para cantar o lo que fuera. Nehemías 8. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. El mes séptimo es donde viene el día de expiación, la fiesta de tabernáculos, y todos se juntan. Y el chivo expiatorio y todo eso, el sumo sacerdote, ya que está el templo, el sumo sacerdote puede entrar en el lugar santísimo y expiar el pecado del pueblo. Es el día más importante del año. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Número uno, cuando la palabra de Dios es, cuando hay una exposición adecuada e inspirada de la palabra de Dios, y si lo quieres anotar así, está bien dicho. Es mi dicho, pero con toda modestia te lo estoy diciendo. Cuando la exposición de la palabra es adecuada e inspirada, uno de los frutos, uno de los efectos va a ser eso, que el pueblo se reúne como un solo hombre. ¿Ok? Entonces, el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y que así a un lado del templo, frente a los atrios, y dijeron a Esdras el escriba. Interesante, número dos, ellos mismos piden más exposición de la palabra. Dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Y no había carpa, y no había ventiladores, y ¿ok? Y tampoco había celulares, bendito sea Dios. ¿Ok? Imagínate. Oh, qué dulzura. Desde el alba hasta el mediodía. ¿Ok? En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Entonces, los niños más grandecitos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. es otro fruto. El pueblo pide exposición de la palabra y luego pone atención también. Es muy importante. Son frutos. Pero Esdras preparó su corazón para inquirir, cumplir y enseñar. ¿Ok? Entonces, todo el pueblo atento al libro de la ley, versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, no de acrílico, era mucho más chido, sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, pobrecitos, Zacarías y Mesulam. ¿Y para qué eran ellos? Vamos a ver. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Eso era el propósito del púlpito. Jesús hizo un púlpito muy interesante. Se sube en la barca de Pedro, el pescador, y se aleja tantito de la playa. Entonces, por el declive de la playa, hace como un teatro delante de él, y por lo plano del agua y la distancia de la gente, entonces él podía hablar fuerte y proyectar su voz, y toda la gente ya en declive, ya eran gradas naturales, y toda la gente podía escuchar a Jesús. ¿Ok? Interesante. A mí me tocó durante una plaga de tijerías voladoras, en el 31 de octubre, y los niños cantando todas las estrofas del canto de Halloween, y la gente que sí estaba oyendo, y sin micrófonos, sin bocinas, y la gente que estaba oyendo hablaba náhuatl, yo estoy hablándoles en español, y estaba repicando el campanario en la iglesia porque era víspera de Todos Santos, y ahí estamos, era una fiesta, y como 20 personas recibieron a Cristo. Entonces, por eso, o sea, entiende, y tenemos que tener eso muy presente, que cuando la palabra de Dios es una exposición inspirada de la palabra de Dios, la gente pide más, pone atención y también responde. Vamos a ver. Entonces, ahí está, y dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Literalmente se puso de pie. Reverencia a la palabra, muy importante también. Porque el que expone la palabra transmite la reverencia o falta de reverencia que él tiene a la palabra. ¿Okay? Entonces, ellos se ponen de pie. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Literalmente inclinados es tocando la nariz en el suelo. ¿Okay? Entonces, no era nada más así, no, alzaban sus manos. ¿Okay? Entonces, y se inclinaban y hasta la nariz en el piso. ¿Okay? Interesante. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Entonces, lo que tenemos es que estos están aquí, yo pienso, a su mano derecha e izquierda, ellos están como repitiéndolo. Entonces, él va pausado, y por eso fueron varias horas, va pausado, y ellos, porque había mucha gente, entonces ellos están así, y todos tenían que estar calladitos para poder escuchar. Entonces, entonces los papás no estaban dejando que sus hijos jugaran con sus llaves. Porque es que el niño está inquieto. Ah, pues sí, dale algo que suene, ¿no? Para que lo tire, lo levantes, que lo tire. O sea, en fin. Y entonces, pero estos últimos, en versículo 7, ellos están, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ok, entonces esos hacían entender. Es que tomaban un momento para decir, ok, ¿qué entendiste de esto? Entonces era un sermón expositivo, ok. Entonces, ¿qué entiendes de esto? Por ejemplo, y ponen ejemplos, y ponen una ilustración, y como que ayudan a aterrizar la verdad a la vida que la gente realmente está viviendo. Pero también en versículo 8, leían el libro de la ley de Dios claramente. literalmente haciendo observación, no, llamando la atención, como estamos haciendo ahorita. Fíjate lo que dice, checa esto. ¿Te das cuenta lo que dice aquí? Ok, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ok, ponían el sentido, daban la interpretación. Y Nehemías, el versículo 9, Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo. O sea, algo empieza a suceder mientras están haciendo todo esto. Y a lo mejor te identificas. Pero algo está sucediendo mientras están exponiendo la palabra de Dios, dando el sentido claramente, poniendo los ejemplos, ayudando a aterrizarlo a la vida de la gente. Dice, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿No que te ha pasado eso? Empieza un nudo en tu garganta, simplemente oyendo la exposición de la palabra, dices, y dices, creo que ya le avisaron, Dios, no puedes, ni Dios puede saber este secreto, alguien le contó, etcétera. Entonces, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y eso es típico. Lo puedes leer en el libro de Hechos. Llegan Pablo y Bernabé y dice, y hubo grande alegría en aquella ciudad. ¿Por qué? Por oír la palabra de Dios, su vida es cambiada, la ley de Jehová convierte el alma, también produce alegría. Entonces, muy interesante esto. Lo vamos a ver en más detalle ya cuando estamos estudiando a través de Nehemías. Pero quería ver que, ok, de principio a fin, Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, cumplirla y enseñar. ¿Y trajo con qué? Lo necesario. Ya había enseñado a otros que podían enseñar también otro eslabón más. Entonces llegan y lo están haciendo en el gran día, lo están haciendo y tiene su fruto. Ok, convierte el alma de la gente y hasta están llorando, pero después se van gozosos. Solo Dios produce eso, el lloro en ti, el llanto en ti, que se convierte en gozo, solo Dios lo produce, ese efecto de su palabra. Bien, pues ahí lo vamos a dejar, entonces ya después vamos a estar viendo el enlace que se hace entre el libro de Esdras y el libro de Nehemías, de cómo es esto, qué sucede aquí y dónde se involucra Nehemías en todo este proyecto. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias por las cosas que solo tú haces. Gracias, Señor, por hacer que tu palabra llegara a nuestro corazón de manera de poder ver, poder sentir, poder escuchar, poder tocar con nuestras manos, Señor, una verdad transformadora. Gracias, Señor, por ser tú, nuestro Dios. Gracias por hablarnos, por mirarnos y por escucharnos, Señor. Que sigas haciendo lo tuyo en nosotros, Señor, para tu gloria, hasta que sea perfeccionado, que todo te agrade a ti, Señor, para eso nacimos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.